Bueno, es la última semana de mayo. Hoy es el último lunes de mayo de este año 2025. Y hay un ambiente de verano a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Se notan las temperaturas, se notan que ya no hay primera división. Por cierto, enhorabuena al Levante, por subir a la máxima categoría. Ha sido un fin de semana muy emotivo. Los madridistas, pues con la marcha de Ancelotti, de Modric, están muy sensibles. Y no digamos los seguidores de Rafa Nadal, que ayer recibió un homenaje muy, muy, muy emotivo en Roland Garros. Era el homenaje que merecían. Y que a lo mejor España no ha sabido darle. Fue despedido con la pista en pie y los raritos que son los de París. Pero claro, el recuerdo de 14 victorias. Y el homenaje de los que han sido sus grandes rivales, Federer, Djokovic, Murray, y una huella que va a quedar ahí para siempre. Bueno, vamos a ver. Hay varias cosas de política exterior e interior. De exterior, uno que Donald Trump y von der Leyen están hablando para ver cómo reconduce lo de los aranceles de aquí al 9 de julio, que veremos si lo aplican o no. Ahora se lo explico más o menos por encima. Y otra, que es que a medida de que el gobierno de Israel endurece la brutalidad de sus operaciones en Gaza y con un enorme desprecio hacia la situación de la población civil de la franja, el gobierno español eleva su perfil internacional contra Netanyahu. Ayer el ministro de Exteriores, Álvarez, convocó a representantes de países árabes y europeos para liderar, abogar por endurecer sanciones contra Israel. Pues un embargo de armas total, sanciones contra algunos dirigentes concretos de Israel y romper el acuerdo entre la Unión Europea e Israel, y todo eso está. El gobierno español se ha convertido en el gran abanderado de las sanciones a Israel. Y también esta semana va a dar la batalla en el seno de la Unión para defender la oficialidad del catalán en las instituciones. O sea, Álvarez ha rebajado sensiblemente la propuesta inicial, que ya se la rechazaron en su día, y lo que aboga es por una especie de reconocimiento simbólico que le permita salvar la cara frente a la gente de Junts, que son los socios del gobierno. O sea, la oficialidad del catalán en Europa fue un compromiso exigido por Junts para hacer presidente del Congreso a Francina Armengol antes de que se planteara la investidura de Pedro Sánchez. Y estas dos iniciativas, catalán e Israel, el gobierno de Sánchez no solo va por libre respecto al consenso europeo, sino que lleva a las instituciones europeas sus propias cuitas domésticas. O sea, no le importa tensionar también las instituciones europeas si con ello consigue objetivos propios, internos para España. Esa campaña contra Israel es una campaña en la que Sánchez atiende a los grupos de extrema izquierda que le apoyan y la de Europa preguntando. El catalán, fíjate que no tiene Europa bastantes problemas para que Sánchez le lleve allí los suyos. Lo del catalán pretende desactivar las exigencias de Junts. Y esta semana seguimos con diferentes comparecencias. José Luis Ábalos comparece ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias. Debería comparecer. Vamos a ver si comparece. Sobre la compra de mascarillas. E Isabel Pardo de Vera, que era presidenta de Adif, va a comparecer, pero va a comparecer ya como imputada en el Supremo. Esta mujer, Pardo de Vera, ha quedado en una situación muy complicada después del testimonio ante la comisión de Virginia Barbancho. Virginia Barbancho era la responsable del proyecto en el que supuestamente trabajaba Jessica Rodríguez, la amiguita de Ábalos. Barbancho contó en la comisión cómo intentó controlar los horarios de la sobrina del ministro y desde la superioridad se le indicó de que dejara de hacerlo, deja de tocar. A esta no la vigiles, que esta es la que tiene líos con Ábalos y la ha colocado aquí Ábalos para que no venga a trabajar y cobre. Esto le deja en una situación delicada a Pardo de Vera. Y también esta semana habrá comparecencias que podrían ser las últimas antes de que el Supremo cierre la instrucción contra el fiscal general del Estado. Comparecerá el abogado de Alberto González Amador, el novio de Díaz Ayuso, cuatro periodistas del País que aseguran haber tenido acceso al expediente de González antes de que el fiscal lo reclamara. Y sigue la polémica con la golfada de este gran golfo que se llama Miguel Ángel Gallardo en Extremadura, porque Vox ha denunciado ante la Junta Electoral el aforamiento porque considera que se trata de un fraude de ley. Pero miren, de todas las corrupciones posibles, la más grave es corromper el propio sistema judicial para acabar con la independencia. Y eso es lo que ahora lleva de cabeza a Gracita Bolaños con esa ley que pretende consagrar la justicia sanchista con un quinto turno por el que pretenden colonizar políticamente la judicatura. Meter, no por el cuarto, por un quinto a abogados de prestigio que sean fieles a la causa. Entonces, toda la carrera judicial y fiscal, con la única excepción, como no, de jueces para la demagogia, fiscales de la misma calaña que todos estos, se ha alzado contra el proyecto y preparan movilizaciones. Ya veremos si puede haber un paro o no el día 11 de junio, una huelga en el sector o algo parecido. Y también esta semana se va a hablar en el Congreso sobre el apagón. ¿Se acuerdan del apagón de hace un mes? Que ya saben ustedes cuál es la táctica de este gobierno, el apagón sobre el apagón. Que no se hable del apagón y que nunca se puedan establecer las causas del apagón. Pero es muy difícil porque hay más de 20.000 reclamaciones. Este fin de semana el diario británico The Telegraph aventuró, citando fuentes de Bruselas, que el apagón fue consecuencia de un experimento del gobierno dispuesto a sondear la capacidad de producción de las renovables. El gobierno dice, no, esto es un bulo. ¿Cómo no? Claro. Pero hoy facilita Carlos Segovia en su crónica, en El Mundo, algo interesante. El día del apagón solo estaba operativa como energía de reserva seis centrales de ciclo combinado. El día anterior, domingo, y por tanto con menos demanda, había 16. De 16 a solo 6. Es un dato llamativo. Después del apagón, entre 17 y 20 cada día. El gobierno dice que no sabe lo que ha pasado, pero sus decisiones demuestran que sí sabe lo que ocurrió. Vaya si lo sabe. Querían presumir algún día de que el total de la energía de España era renovable, coincidiendo a lo mejor con la presencia de Sánchez en algún foro de todos estos muy progres y muy interesantes. No lo echen en saco roto. Bueno, y en el partidazo de COPE, el ascenso a Rojo Vivo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Fin de semana enorme, con muchos acontecimientos y muy importantes en el mundo del deporte. Final de la Liga, 24-25, y penúltima jornada en segunda división con el ascenso del Levante. Ahora queda pendiente la otra plaza de ascenso que se la van a jugar en la última jornada Elche, Mirandés y Real Oviedo. Casi nada, todo muy emocionante para la última jornada, con además un Racing Granada que es impresionante en la lucha por el playoff. El fin de semana nos deja las despedidas de Ancelotti, de Luka Modric, de Rafa Nadal en París y de Óscar de Marcos, entre otros muchos. Son imágenes del deporte inolvidables que, como digo, se han concentrado en este sábado y en este domingo. Hoy juega Alcaraz en Roland Garros, a pensar ya en el futuro.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Lunes de sol y calor en buena parte del país. Solo se espera lluvia débil y dispersa en el norte, que irá remitiendo a lo largo del día. Bajan las temperaturas en el Cantábrico y el este peninsular, pero suben en el resto de España, con máximas que van a superar los 35 grados hoy en la cuenca del Guadalquivir.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 190.000 padres están empezando una nueva familia. Y aquí estamos para todo lo que puedan necesitar. Por eso contamos con más de 10.000 asesores para protegerte a ti y a tu familia, acompañándote hacia el futuro que quieres. Empezando aquí y ahora. Generali.
90 y nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 y nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
Mi amor, tus padres que vienen a comer. Pásate por el Corte Inglés y miras unos platos preparados, ¿vale? A ver qué eliges, que tu madre es muy exigente. Las croquetas están buenísimas. Y las empanadillas también. Y a tu padre, con la cantidad de platos que hay, no le sacas de las lentejas y la carne asada. Oye, ¿y de postre torrijas o tarta de queso? ¡Qué rico!
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Hola, Paco Rosell, buenos días.
Muy buenos días en esta semana tan predilecta y adoptiva para usted, don Carlos.
Esto es. Paloma Esteban, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días.
El comentario en la calle. Y Ignacio Camacho, bien también.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, Bustos, qué faena ponemos hoy en la tertulia.
Pues mira, podemos empezar con Donald Trump, que parece que se ha caído del caballo con Vladimir Putin. Ha dicho, este chico está loco. Bienvenido a la realidad, Donald. Claro, nunca ha querido la paz, Vladimir Putin. Y ha desatado pues uno de los peores ataques desde el comienzo de la invasión. Vamos a ver si esa caída del caballo se traduce en algo más que un tuit y un enfado del presidente, que además ha pausado los aranceles a Europa, ese 50% con el que amenazaba a los productos europeos, hasta el 9 de julio. Tiempo, por tanto, para que von der Leyen despliegue sus encantos negociadores. Veremos si tiene éxito. La huelga promovida por un movimiento no asociativo de jueces y fiscales en realidad debería interpelaros a todos, ante la reforma de politización del Poder Judicial de Bolaños para colar jueces sin oposición por la puerta de atrás. Vamos a ver si realmente hay un paro como tal, pero parece obvio que vamos hacia un encontronazo, una guerra entre el gobierno y los jueces y los agentes de la UCO a la vez. Y luego ya sabemos que Red Eléctrica, que el apagón fue culpa de un experimento temerario del gobierno para prescindir de las centrales de ciclo combinado, para presumir de ser más renovables que nadie, y nadie parece dispuesto a depurar la responsabilidad por el apagón, pero ya va quedando claro quién tuvo la culpa. Y si queréis, el sábado tuvimos una imagen que nos enseña que también los seres superiores lloran, en concreto Florentino Pérez, pero claro, ante la retirada de Modric del Real Madrid es difícil contener las emociones, y también ante las imágenes de Rafa Nadal en la pista de Roland Garros. Uh-huh. Y ojo que puede hablar Melody hoy, también.
Ah, bueno, ya acabáramos.
Eso ya es, claro.
Y ya mandamos todo lo anterior a negro. Directamente. Hasta la una de la tarde.
Hasta luego.
Bueno, entonces, Paco, esto de tú, ¿por dónde empezarías hoy? Porque tenemos cosas de apagón, cosas de aranceles, tenemos calendario judicial, bueno, tenemos Oriente Próximo, en fin, va.
Tenemos, la verdad, que mucho y abundante, ¿no? Bueno, por empezar por el patio de casa, pues yo creo que el tema judicial es un tema muy importante, y a la espera de ese informe de la UCO, que da la sensación que tiene muy nervioso al gobierno, que ha empezado la descalificación de la propia UCO, recordando aquella célebre frase, que no voy a repetir porque sé que a estas horas hay muchos niños caminos del colegio, que dijo Pujol con respecto a la UDEF, y que ya la está asumiendo el gobierno, un gobierno absolutamente intervencionista de la justicia, con ese quinto turno, que es un quintacolumnismo, ¿no?, para destrozar la independencia de la judicial, que es lo que le preocupa ahora mismo al triministro Bolaños, en un proceso de deterioro que ya preocupa mucho en Europa, ¿no?
¿Y para Paloma?
Bueno, pues por continuar con esto, sí. Yo creo que el gobierno se ha acostumbrado a vivir en un estado ya un poco permanente de ansiedad y, de hecho, cuando va buscando foco en lo internacional, lo hemos visto este fin de semana de nuevo con Oriente Próximo casi siempre, son dos cosas que van en paralelo y es buscar un poco de alivio en temas en los que se siente más cómodos. Ya veremos con qué éxito. Pero porque, Carlos, es que Sánchez todas las semanas se despierta pensando ¿y hoy qué va a haber, no? Entonces es muy difícil continuar y a eso se suma la precariedad parlamentaria en el Congreso, a una mayoría que no le sostiene fácilmente solo para que se mantenga ahí, pero que no puede ni avanzar ni legislar. Y es muy complicado, aunque el presidente se ha propuesto aguantar así, es muy difícil.
Ignacio.
Bueno, el gobierno está preparando una campaña para intentar salir del cerco judicial desacreditando a la UCO como policía política. Ya se están empezando a hablar de la UCO patriótica y este tipo de cosas, ¿no? En torno a Cerdán. El informe debería salir pronto para que se acabe con la especulación de las filtraciones y se sepa realmente qué es lo que ha investigado la UCO. Pero fijaros que estamos hablando de un gobierno que va a empezar, y esto no es opinión, esto es información, que va a empezar a armar una campaña contra su propio brazo encargado de investigar la corrupción.
Bueno, esto, campaña que ya empezó su momento con Pérez de los Cobos, hay que recordar la interferencia de Marlaska con respecto a la investigación judicial sobre el COVID y la presencia de la Guardia Civil como policía judicial. Eso fue el principio de todo. Y ahí es realmente donde Marlaska se retrató. Ahora vamos a ver el informe de la UCO, que ya hay algunos elementos de que el gobierno pudiera estar al tanto por alguna defensa preventiva que ha hecho Santos Cerdán.
Claro.
La maniobra del 9 de mayo presentando preguntas sobre el asunto que se está investigando es muy llamativo.
Cuando el discurso de Sánchez de difamar a personas honestas es una señal, es una llamada al cierre de fila. Es decir, vamos a montar una campaña, Cerdán es nuestra última barrera, y por aquí no vamos a pasar y vamos a intentar pasar a la contraofensiva. La contraofensiva es una descalificación de la UCO que arrastraría, pues todo es mentira, David, Begoña, el hermanísimo fiscal del Estado, vienen a por nosotros, como diría Franco.
Es como Sansón.
Desengáñese que vienen a por nosotros.
Es como Sansón, se ata a los columnos del templo y muramos todos, y conmigo todos los filisteos.
Vamos a conocer la buena noticia de Oxicol, de Kern Pharma.
Esta semana empieza el Festival de Flamenco de Londres. 12 días por delante para disfrutar del arte de artistas como Sara Baras o Farruquito en la capital británica y para celebrar también un festival que cumple 20 años y que lo hace además con un homenaje a las mujeres flamencas y también a la guitarra, símbolo del flamenco dentro y por supuesto también fuera de nuestras fronteras.
Oxicol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de Oxicol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
Una cápsula al día es todo lo que necesito. Oxicol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Herrera Incope.
Estar informado.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con la app Lidl Plus. Increíbles ofertas con el doble de descuento. Ahórrate con Lidl Plus un 40% con nuestro detergente Marsella y un 20% con nuestro jamón serrano reserva. El doble. No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila, ponemos un ventilador de techo en la habitación y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar y en Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento hasta el 26 de mayo para recibirlo. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
La salida de emergencia la abre todos los días Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo andamos?
Bueno, atención a este titular. España pierde. el 30% de sus industrias en dos décadas.
Así es, Carlos, es tremendo. Desde 2004 a 2024 hemos perdido 73.000 empresas manufactureras, es decir, hemos pasado de 248.000 a 175.000. Esto es algo que pasa al mismo tiempo, curiosamente, que la población se disparaba de 42 millones y medio a 48,6 millones de habitantes, 6 millones más personas que conviven con esta, yo diría, paradoja demográfica industrial, y que revela la consolidación de que en la economía, o que en la economía denominamos la maldición de los recursos terciarios. Es decir, hemos construido una economía de monocultivo de servicios donde el 90% del crecimiento laboral ahora mismo se concentra en turismo, construcción y comercio minorista, y además se complementa por una hipertrofia del gasto público que actúa como falso motor del crecimiento. Mientras Alemania mantiene el 20% de su PIB en manufactura, España yo diría que languidece con una trayectoria descendente implacable. Está sostenida artificialmente por un Estado expansivo que absorbe recursos sin generar ningún valor productivo ahora mismo.
Bueno, pero Alemania tampoco está en su mejor momento.
Bueno, eso es cierto, pero el contraste, Carlos, es demoledor. Cada nuevo residente alemán fortalece su Mittelstand industrial, es decir, su industria. Cada nuevo español engrosa las filas de la precariedad terciaria o la dependencia pública. El futuro se construye en el presente y basarse en cifras puntuales no consolida lo estructural. Esta especialización periférica repercute en un modelo donde la ventaja competitiva ahora mismo reside exclusivamente en servicios de bajo valor añadido, que genera una dependencia colosal del exterior para bienes estratégicos. Nuestro modelo económico está basado en servicios y en lo público y no está en lo industrial. El resultado de todo esto es una debilidad sistémica que nos impide generar empleo de calidad y que lo haga además de forma escalada. Esto implica que no hay manera de mejorar la capacidad adquisitiva media de los españoles y, por ejemplo, que no se solucione el problema de la vivienda por mucha reforma que se aplique. Hemos perfeccionado, Carlos, el arte de crecer sin crecer, de multiplicar habitantes sin multiplicar valor. Somos muchos más ofreciendo servicios y muchos menos fabricando cosas, pero visto lo visto y como están las cosas, este tema no está en la agenda de ninguno de nuestros dirigentes y te aseguro, Carlos, que debería.
Querido Marca, hasta mañana. Buenos días.
Hasta mañana, Carlos. Que vaya bien.
Quería hablarles de mi Iberdrola. Un programa que está pensado para mí y para todos. Porque nos da descuentos en la factura y además nos pueden tocar entradas para conciertos, para eventos deportivos y cosas tan increíbles como un coche eléctrico o un viaje a Mykonos. Porque solo con mi Iberdrola tienes miles de sorteos, experiencias míticas y descuentos en la factura. Ya somos millones. Pásese a Iberdrola. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yujú! Ahora con los jamoncitos de pollo.
A 2,25 los 700 gramos, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul. Curado durante más de 12 meses. 0% aditivos.
Ahora la Cope de al lado.
Herrera en Cope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy tienen que pasar por un juzgado de instrucción dos exaltos cargos del gobierno regional y un exasesor vinculados a la gestión de la pandemia en las residencias en relación a los protocolos que priorizaban el traslado a los hospitales de unas personas frente a otras. El último en ser citado ha sido el doctor Antonio Burgueño. Junto a él comparecerán también en calidad de investigados Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, responsables en ese momento de la coordinación sociosanitaria en la Comunidad de Madrid. Ha sido la fiscalía provincial de Madrid, la que ha pedido que se reabra el caso tras la denuncia colectiva de más de un centenar de familias. El caso fue archivado de forma provisional hace 3 años. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Tenemos 18 grados y cielo despejado ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8:25 vamos a ver cómo está el tráfico.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es la solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o alquiver.es. Alquiver, el renting realmente flexible, te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora pendiente de complicaciones por dos alcances. Uno de ellos en la A3 ya en el entorno de Vallecas y otro que está generando importantes retenciones en la M50 en San Fernando de Henares ya hacia la carretera A2. Al margen de ello, continúan las complicaciones a esta hora de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la A4 en Pinto y Butarque, también en la A42 en Fuenlabrada y ya especialmente densa la A6 desde Las Rozas hasta Aravaca.
Y vemos también cómo están las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, de nuevo Mamen, se mantiene el grueso de la actividad circulatoria en la parte este de la M30 en sentido norte con retenciones entre el Nudo Sur y Avenida América y entre Costa Rica y el Nudo de Manoteras. También tráfico lento en el norte en la Avenida de la Ilustración y en los Nudos de Colmenar y Nudo Norte. En cuanto a las entradas a la ciudad, todas ellas activas, las más difíciles en estos momentos por la A5, M23 y A1. Además, una salida concretamente hacia la A2. Todos los accesos a la Alameda Central también lentos y ya en el interior densas calles como Cea Bermúdez y José Abascal o la Cuesta de San Vicente. En el este destacamos Menéndez Pelayo en sentido Príncipe de Vergara y O'Donnell hacia el centro de la ciudad.
8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Anticipamos el verano esta semana con máximas por encima de los 30 grados en buena parte de la región.
¿Al final te has perdido Expo Drive en Star Madrid o todavía no te has decidido? Aún estás a tiempo de llevarte el Mercedes-Benz nuevo que siempre has soñado.
Sí, porque ampliamos plazo y mantenemos las condiciones de Expo Drive hasta el 31 de mayo. Llévate tu Mercedes-Benz con precios y financiación excepcionales, seguro a todo riesgo incluido y bonificaciones adicionales. No te lo pierdas y ven a vernos.
Star Madrid, calle Alcalá 728. Infórmate en el 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
En Arganda del Rey, la Guardia Civil ha detenido a un hombre. Investiga a una mujer por el ahogamiento de un perro en la laguna de Las Esperillas. El cuerpo del animal fue encontrado por un pescador. Estaba atado con una cadena a unos bloques de hormigón.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mi abuelo, con más de 90 años, necesitaba ayuda urgente debido a su fragilidad. Encontré a Seniors y conseguimos el apoyo de inmediato. Ahora está bien cuidado. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasion.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasion.com.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Ha llegado, es el momento. Llega el verano y con él, el vuelo directo a Orlando, Florida. Podrás disfrutar del sol y la diversión en los mejores parques temáticos de la forma más cómoda, con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Reserva ahora desde 640 euros y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es, la verdad es que es una pregunta muy concreta. ¿Alguien puede creerse que Sánchez no sabía nada de nadie? ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días, sí. Es la pregunta del millón. ¿Es posible que Sánchez no supiera nada de nadie de su entorno? Mira, cuatro casos muy concretos. Uno, siendo líder supremo o amado líder del PSOE, siendo el fabricante de la obsesión por Isabel Díaz Ayuso, ¿es posible que no supiera nada de las cosas del fiscal general? Dos, ¿es posible que Pedro no supiera nada de los negocios y patrocinadores de Begoña? Tres, caso Ábalos. Imagino que los detalles pueden ser demasiado repugnantes, pero conociendo como conoce a José, a Coldo o a Santos, ¿por qué echó a Ábalos del gobierno? Y lo más grave, ¿por qué le recuperó como número dos por Valencia, sabiéndolo todo, hace solo dos años? Y cuatro, más allá del disparate del PSOE en Extremadura y del espectáculo, ¿de verdad alguien puede creerse que Pedro Sánchez no supiera nada del enchufe de su hermano en la Diputación de Badajoz? ¿En serio? Mira, conociendo cómo es, cómo trabaja y cómo manda, es imposible que no se enterara de nada ni de nadie. Nos escuchamos, Tron.
Nos oímos. Escuchamos esta tarde. Hasta luego. A partir de las 7. De las 6 en Canarias. Bueno, Paloma Esteban, Ignacio Camacho, Paco Rosell. A ver, Paloma, di tú por dónde empezamos.
Bueno, yo por rematar un poco el asunto doméstico, y creo que tú también lo has comentado antes, Carlos, que también me parece muy importante esos movimientos, digamos, soterrados o sombras que se están produciendo en el entorno de la judicatura entre jueces y fiscales con el tema de la huelga y que tienen que ver con las reformas que ha impulsado el ministro Bolaños y que está íntimamente relacionado con todo lo que estamos hablando aquí. Y es que a pesar de todos los debates que podamos hablar, en esta legislatura el gobierno ha pasado líneas rojas que antes no se habían pasado. Y además, esto que decía ahora Expósito, que es verdad, y es la respuesta a la pregunta de ¿es posible que Sánchez no conociera nada? No solo no es posible, sino que todo apunta a que en realidad estaba en la primera línea de todas las decisiones que se están tomando. Yo creo que el gobierno no es que tenga un problema, es que tiene decenas. Se acumulan además, sobre todo con el tema de los frentes judiciales, y ahora mismo está, diría, en una huida hacia adelante. Claro que Sánchez puede aguantar, claro que sí, no, lo vamos a ver, ¿no? Ya veremos cuando hay elecciones generales, que yo creo que desde luego no van a ser pronto. Pero sí pienso que la decadencia y el estado de descomposición en el que ya se está sometiendo a un país entero, pues va a tener consecuencias. Y si estamos hablando de que los jueces y los fiscales se atrevan, pongámonos, a ir a una huelga. Si estamos viendo, como estamos comentando aquí, que el gobierno puede empezar ahora una nueva estrategia de intentar deslegitimar no solo a la UCO, a la Guardia Civil, sino a toda la justicia, por cierto, como lleva haciendo toda la legislatura, pues pienso que en realidad aguantará, pero ya las cartas están encima de la mesa.
Uh-huh. ¿Piensa eso, Paco Rosell?
Bueno, no solamente pienso y comparto la opinión de Paloma, sino que me preocupan algunas informaciones que hemos conocido en las últimas horas, entre ellas una del Confidencial, que habla directamente de guerra sucia contra la UCO. No solamente se trata de descalificar a la UCO, se trata de criminalizar a la UCO y criminalizar precisamente al jefe de su que está investigando los casos que afectan tanto a su mujer como a su hermano. En concreto, se habla de un audio en el que una fontanera de la Moncloa y del Partido Socialista está recabando datos para intentar pedir la cabeza y, lógicamente, quitar del medio a Antonio Balas, que es el responsable de la UCO en este terreno. Estamos remontándonos a la guerra sucia, peor guerra sucia que conocimos. Yo la semana pasada en el debate me refería a una maniobra que me recordaba viejos tiempos, que es la carta que presentan recurriendo unos periodistas amigos, el fiscal general del Estado, y que me recordaba aquella carta portuguesa que se inventó el gobierno en su día para inventarse el testimonio falso de un supuesto confidente de la que imputaba a Medo y Domínguez. Y luego se averiguó que todo fue un montaje absolutamente claro, en el que incluso se falsificó la firma del director de la prisión de portuguesa donde estaban este confidente, ¿no? Y bueno, y no, por recordarnos la operación aquella del Capitán Khan que se inventaron para el tema, sí, de Roldán, etcétera, etcétera.
Khan era maravilloso.
A mí la información esta me lleva a preocupación. Porque se habla en unos términos absolutamente criminales, hablando de que hay que quitar de en medio a este responsable de la UCO. Esto ya no es guerra sucia, esto es criminalizar a la UCO, y estamos en un momento muy preocupante que afecta tanto a la policía, a la que está investigando los casos judiciales, como a los jueces, como a los periodistas, etcétera, etcétera. Esto tiene una derrama muy, muy peligrosa, Carlos, aparte de la información que da el debate en el que compromete a la ministra Sainz en el célebre las adjudicaciones que están investigando, en el que aparentemente está complicado Santos Cerdán y que estaría, digamos, recabando información al respecto del informe que se espera de la UCO.
A ver, Ignacio.
Vamos a ver, al gobierno esto es lo único que le preocupa. Es decir, el gobierno cree que todos sus problemas de gobernanza, de mayoría precaria en el Parlamento, etcétera, los puede ir toreando más o menos hasta el final de la legislatura. Pero aquí se encuentra con un elemento que no puede controlar, que es la Administración de Justicia. Y bueno, hoy se presenta el libro de Manuel Marchena, cuyo título es muy significativo, La justicia amenazada. Cuando un señor que ha sido presidente de la Sala Penal del Supremo dice que la justicia está amenazada y lo pone en la portada de un libro, bueno, hombre, yo creo que un ciudadano consciente debería de llamarse un poco a alarma. Y efectivamente, movimientos como el de la cacería, porque esto de la cacería es la palabra de moda ahora, vienen por nosotros, una cacería y tal, va a haber una cacería contra la UCO y en general contra las metas de justicia, porque no olvidemos, la UCO es policía judicial. La UCO es el instrumento que los jueces utilizan para investigar y luego, naturalmente, ellos filtran la veracidad o la capacidad de prueba de sus informes y de sus conjeturas, ¿no? Se trata de justificar un paquete de reformas sistémicas porque afectan al núcleo del funcionamiento democrático, es muy especialmente a la Administración de Justicia. Todo esto que estábamos hablando antes, del acceso a la judicatura, de el nuevo sistema de acceso para colar, que de eso se trata, colar gente a fin que no pasen por una oposición libre, básicamente se trata de eso. Dirán, ¿ya existía el cuarto turno? Sí, bueno, pues un quinto turno todavía más abierto y además con el muy demagógico pretexto de que es que si no la judicatura es una especie de clase endogámica donde los hijos de los jueces y tal. Hay un 5%, solamente un 5%, un 6% de los actuales jueces en España que tienen familia también procedente de la magistratura, ¿no? Ahora, yo lo que no estoy seguro es que al gobierno no le convenga una huelga de jueces. Una huelga de jueces significa un aplazamiento general de las citaciones, de los trámites, etcétera, y patada hacia adelante. Sí, sí, que vayan a la huelga, que más tarde va a ir todos los procesamientos que nos interesan. Pero efectivamente el malestar que se está produciendo ahora mismo entre la judicatura es muy, muy, muy evidente y muy, muy, muy justificado.
Yo no estoy seguro, Ignacio, es decir, que en un país de la Unión Europea, no es Polonia, es Hungría.
Que haya,
eso de que le trae al fresco, yo creo que ya no se lo cree nadie. Es decir, vamos a ver, que en un país de la Unión Europea, después de los informes que ha hecho la propia Comisión, que ha hecho el propio Consejo de Europa con respecto al Estado de Derecho en España, el informe Greco último que se ha conocido de la lucha contra la corrupción, que seguimos bajando peldaños, que unos jueces se pongan en huelga, es un aldabonazo muy importante, porque ojo,
el proceso tiene unas ventajas para ellos, bueno, en la parte concreta, sí, que les afecta.
Sí, pero Ignacio, no nos engañemos, eso es muy gordo, porque estamos en un proceso que ya estamos viviendo, lo hemos vivido en Venezuela, por cierto, vaya paripé de elecciones que se han celebrado este domingo, y lo estamos viendo en México. López Obrador y su sucesora están cambiando a todos los jueces, haciéndolo dependientes del poder político. Es decir, es que estamos en un proceso que os separa, se le pone límites a esto, o ya no es proceso, no hay regreso en esas posiciones. Y tú dices, no, el gobierno asume todo. No. El gobierno no asume todo, es consciente del momento que estaba. ¿Cuál es la fortaleza del gobierno? Es que sus socios viven de su debilidad, claro, y no lo van a soltar jamás. Claro. Pero eso es una cosa, y otra es que en el corazón de Europa se produzca un movimiento, un ataque, que tú lo has señalado muy bien con el libro de Marchena, en el que hace dos advertencias, precisamente sobre el tema de los aforamientos, una, y hace otra advertencia sobre el papel, que él fue fiscal también, sobre el papel del fiscal general del Estado. Es verdad que no le pone nombres, pero son situaciones perfectamente reconocibles en el deterioro y la degradación de del Estado.
Y espérate, que el fiscal general del Estado viene otra, es decir, están preparando otro estatuto de fiscal y además la posibilidad de que la reclamada dimisión de García Ortiz, si lo procesa el Supremo, acabe en el nombramiento de otro fiscal con un nuevo mandato, previa reforma del estatuto del fiscal general, para que el nuevo tenga 5 años, es decir, para que no cese en caso de cambio de gobierno.
Y que dirija la UCO, ojo.
Y que dirija la UCO.
Bueno, vamos a ver. Entonces, hoy tendría, tú crees, Paloma, bueno, todos los días tiene motivos para levantarse cuando digo este, me refiero a este, a Pedro Sánchez, todos los días tiene motivos para levantarse con preocupación y todos los días tiene interés en organizar cuestiones que desvíen el foco, creen espacios paralelos de discusión, pues ahora Oriente Próximo y Gaza, que de por sí hombre, tienen lo suficiente interés, pero bueno, que España lidere esta cuestión de desacuerdo con Netanyahu, más que desacuerdo con Netanyahu, pues es llamativo. O otras muchas cosas. Y en cambio, con Venezuela, por ejemplo, no haga nada después del cachondeo que han organizado este fin de semana. ¿Tú cómo crees que evoluciona el ciudadano Sánchez, que ya has dicho que no va a convocar elecciones de inmediato? ¿O eso crees?
Sí, pues es que es justamente eso. Y de hecho aquí estamos hablando de muchas cosas que está haciendo el gobierno y aquí la cuestión es si la gente lo sigue comprando o no. Si es que el problema, ya lo vivimos en las elecciones generales pasadas, es que el gobierno instauró un relato que mucha gente compró y ahora está justo en esto otro. Lo decimos, por un lado, intentando descalificar y desacreditar las instituciones, los jueces y la policía judicial, que no dice lo que quieren que ellos digan, porque también ha habido un manoseo en este tiempo de informes, y en el ámbito internacional lo mismo. Yo creo que Sánchez cree que en ese espacio de la izquierda liderar la posición claramente más hostil contra Israel que hemos visto dentro de Europa, porque ayer, este fin de semana, Álvarez ha encabezado una reunión en Madrid en la que es verdad que se han sumado países más relevantes, yo diría sobre todo Francia y Alemania, pero este gobierno lleva enfrentándose, digamos, en términos diplomáticos a Israel desde el primer momento, y eso hay que decirlo. Creo que lo hace porque se siente cómodo, pienso que además cree que tiene un respaldo importante en la izquierda, tanto es así que la preocupación que ahora mismo tiene el PSOE, que ya se empieza a ver en las encuestas, es que todo el espacio que hay a su izquierda se está completamente ya no desconfigurando, se está evaporando, porque el problema es que el propio Sánchez está, digamos, teniendo el apoyo de la izquierda más radical y yo creo que tiene mucho que ver con estos temas internacionales. ¿Qué pasa luego, Carlos? Pues que Sánchez ha cometido errores, yo pienso, que al ir por libre en tantos momentos, recordemos que el Congreso la semana pasada aprueba esta proposición, admite a trámite una proposición de ley para pedir un embargo total de armas a Israel, que a las 24 horas el Ministerio de Defensa reconoce que es que eso no se puede hacer, que es que el embargo a Israel está muy bien en términos políticos hacer las cosas que está haciendo el propio gobierno, pero un embargo de armas a Israel es imposible, entre otras cosas porque la inteligencia y la tecnología israelí está por todas partes. Entonces yo pienso que es la manera que tiene de ir saliendo adelante, pues sí, porque lo estamos comentando, el tema del fiscal general ya está en la recta final. El asunto de Ábalos, todos los días una sorpresa entre las comisiones que hay en el Senado, las declaraciones que tenemos y las partes más chuscas, y eso claro que le hace sufrir. Yo sí pienso que hace resentirse al gobierno y lo va compensando con este tipo de cosas en el ámbito internacional. Pienso que no va a haber elecciones, pero creo que el gobierno va a sufrir, claro que lo creo.
Bueno, yo sí, evidentemente que el gobierno vive en una continua cortina de humo, lo que pasa es que termina asfixiándose en sus propias cortinas de humo y cada vez le duran menos, eso es evidente. Y es verdad que su estrategia es acumular todo el voto a la izquierda y está viviendo pues de los restos de Podemos, de Sumar, etcétera, etcétera. Pero al final las elecciones se dirimen entre, querámoslo o no, dada la fragmentación, entre bloques. Y es evidente que ese bloque es menguante. Y se ve en las encuestas que se han publicado los últimos días, tanto el sábado, domingo y hoy lunes, que se ve un creciente, digamos, desgaste del propio gobierno. Es que decir, es que llega un momento que es imposible necesita más manos que un pulpo, más brazos que un pulpo, para tapar todos los escándalos de imputaciones, escándalos que el fiscal, los casos de corrupción de familiares, de sus colaboradores del PUJO, de altos cargos de algunas administraciones. Por ejemplo, es muy sensible y muy importante que altos funcionarios o altos responsables sean ya imputados. El caso de la antigua responsable de Adif, porque eso quiere decir que muchos de ellos van a comenzar a mirarse las cosas y van a decir, ojo, que me puede caer a mí la imputación de manera clara, ¿no? Y yo creo que todo este proceso es el que se está viendo. Lo que ocurre es que Sánchez no va a soltar el poder porque considera que es la mejor forma de blindarse frente a posibles procesamientos, incluso el de él, y ahí estamos. El espectáculo que se ha vivido en Extremadura estos días es la aurora boreal. Ojo, que eso es un fraude de ley en toda regla, y eso está contemplado en la ley. Es decir, la ley contempla como delito el fraude de ley. Vamos a ver el recorrido que tiene las demandas que se están presentando con la actitud del líder del y expresidente, o bueno, sigue siendo presidente de la Diputación de Badajoz, para tapar el escándalo de su hermano. Este escándalo de aforamiento puede dar todavía grandes noticias al respecto, lo cual sería una buena noticia para la salud democrática de este país.
Y vamos a ver al Tribunal Superior de Extremadura, vamos a ver si hay pumpidos en el Tribunal Superior de Extremadura, que me temo que el gobierno, cuando ha dado el paso, alguna idea tiene sobre la configuración de ese tribunal, que por ley, tiene uno de cada tres miembros, lo elige el Parlamento de Extremadura. Y no están elegidos por este Parlamento de Extremadura, sino por el que tenía mayoría absoluta el PSOE. Pero, vamos a ver, en la Moncloa hay un departamento muy numeroso, cuando digo muy numeroso quiero decir de decenas de trabajadores.
¿Tú quieres decir que es el departamento?
El departamento, que se llama Unidad de Discurso y Mensaje. Eso, que aparentemente y realmente es un aparato de propaganda, pero no es solo un aparato de propaganda, es que en la práctica ese es el gobierno. Es decir, la propaganda no es, en estas circunstancias y en este gobierno, la propaganda no es la herramienta de la que el gobierno se sirve para comunicar su política, es la herramienta en la que sostiene su política, es decir, piensa las medidas por su efecto propagandístico. Y en eso están exclusivamente. Entonces, si hay que levantar la bandera de la compasión con los palestinos, que efectivamente, hombre, convendría que Israel no lo pusiera tan fácil, ¿no? Porque existe una corriente de empatía en la opinión pública internacional ante la masacre con los palestinos inocentes, que tampoco son todos, ante la masacre que se está practicando en Gaza, pues la utilizas. Que hay que agitar, no sé, pues cualquier elemento que pueda despertar una cierta sintonía en el electorado, pues adelante. Las encuestas son muy contundentes y además muy estables dentro de ciertas oscilaciones pequeñas, ¿no? Cuando uno le mira las tripas ves que el voto se ha desplazado claramente hacia la derecha, hacia las derechas, como está ocurriendo por otra parte en toda Europa y aquí nuestros vecinos portugueses son un ejemplo. En esas condiciones no pueden convocar elecciones de ninguna manera, porque como dice Rosel, es que algunos se están jugando a la cárcel.
Efectivamente.
Directamente, algunos se están jugando a la cárcel.
Y Ignacio ha citado un apellido muy familiar que es Pumpido. Pumpido tiene una papeleta esta hoy mismo, porque claro, los argumentos que ha utilizado para que no participe en la votación uno de los miembros del Tribunal Constitucional se vuelve contra él. Y vamos a ver, ha presentado un requerimiento a estos efectos el Partido Popular, porque cada vez Conde Pumpido al servicio del gobierno compromete más la independencia del propio Tribunal Constitucional. Es decir, es que estamos en un proceso de degradación de todas las instituciones, es que no va a dejar absolutamente nada limpio. Y claro, eso yo creo que tiene un coste electoral. Y luego lo que tú has citado, Ignacio, el resultado de Portugal tiene una lección también importante. Es decir, un partido como el Partido Socialista, que ha sido mayoritario, el partido que más ha gobernado Portugal, ha estado en un tris de quedar como tercera fuerza política. Es decir, Chega, que es un poco la voz de Portugal, ha quedado 52.000 votos. Y esto además...
Y falta el voto emigrado, sí, que probablemente sí, le dé la mayoría.
Y entonces, y el propio primer ministro ha revalidado su propia mayoría. Es decir, el proceso de deterioro de la llamada socialdemocracia es muy, muy abierto, y más en el caso de España, durante una corrupción. Pero claro, en España hay una circunstancia extraordinaria, que son los independentistas.
Eso.
Y los independentistas son un seguro de vida para el propio Pedro Sánchez.
Y que son pues una proporción parlamentaria, si no suficiente, relevante a la hora de mantener los apoyos. Fijaros en Portugal, que hace tres años, el Partido Socialista sacó mayoría absoluta. Y hoy, la semana pasada, llega la derecha radical, ha ganado en Lisboa, el gran feudo socialista, y en el Algarve, y en el Alentejo, los dos grandes reservorios de voto de izquierda en Portugal desde el año 74, uh-huh, los ha ganado otra derecha. Bueno, en España,
tiene notables diferencias con el resto de ultraderecha europea.
Sí, es más Meloni que Vox o que AFD, sí.
Y el propio líder de Chega es un tipo, hombre...
Un locutor de radio, Carlos.
Sí, por eso, bastante sensato dentro de lo que... Sí,
corporativismo. Sí.
Le llaman el José María García de...
Eso es, deportivo, un locutor de radio deportivo. Pero bueno, quiero decir que hay un desplazamiento. Evidentemente la sociología española ahora mismo es diferente. En España en la marca PSOE sigue arrastrando muchísimo. Hay una especie de voto biográfico importante de socialdemócrata que además todavía no ha percibido, no ha acabado de percibir que Sánchez ha cargado todo eso. Para esos votantes Sánchez sigue representando pues la tradición de su partido, etcétera, etcétera. Bien, es verdad. Pero vamos, que sí, que hay un desplazamiento de voto a la derecha. ¿Remontable? Hombre, depende. En una campaña extremadamente polarizada y midiendo y gestionando muy bien el reparto de escaños por provincia, pues podría apretarse el resultado. Pero vamos, ahora mismo lo tienes muy crudo, pero y esa es la razón principal por la que Sánchez no adelanta.
Lo que pasa es que a eso se dedican, Ignacio, claro, a ir efectivamente escaño por escaño. Ese equipo que hablamos que existe en la Moncloa, hay otro demoscópico que se dedica a eso y que va unido con el porcentaje del que estamos hablando de estos partidos independentistas que en esos bloques están claramente en un lado.
Y eso la derecha no lo sabe manejar bien.
Y eso la derecha no solo no lo sabe manejar bien, sino que además en campaña suele empeorar. Y es que va a ser por muy pocos votos. Sinceramente os lo digo, yo creo que hace un tiempo, si pensáramos en todo lo que ha pasado, no podríamos encontrar una explicación a que el PSOE no sufra un desplome en las encuestas.
Sí, pero hay un factor importante, sí. Paloma, que el Sánchez, a diferencia de sus antecesores, incluido Felipe González, no tiene escrúpulos de ningún tipo y está dispuesto a cambiar las reglas del juego. Uh-huh. El problema es que esas elecciones a las que nos abocamos dentro de 2 años no van a ser celebradas con la misma regla del juego y se van a cambiar muchas, muchas cosas.
Sí, es pero decir, me sorprende que siga teniendo, yo veo las cifras, ¿sí? El 28%.
De 8-29, sí, pero a costa del desplome de la extrema izquierda.
El Partido Popular está ya por encima de los 150 escaños, bueno, es decir, la mayoría está en los 175, eso es muy difícil reversible. Aún así, Sánchez lo va a intentar de todas, va a cambiar las reglas del juego y nos esperamos una circunstancia, es decir, la reciente legalización express de migrantes y otras medidas que se van a tomar van a cambiar el censo electoral de este país y eso, bueno, se debe saber.
Los inmigrantes, por mucho que se los regularicen, si no han nacido en España y no tienen antecedentes familiares en España, no pueden votar, ni siquiera en las municipales. Sí, otra cosa es las nacionalizaciones que se están gestionando.
Claro, a eso me refiero.
Las nacionalizaciones fundamentalmente de hispanoamericanos, con los convenios y tal. Pero vamos,
y que se están cambiando las normas.
Los inmigrantes africanos no pueden votar, por mucho que los regularicen.
Bueno, pues que la semana os sea muy propicia. Sabéis que esta semana se produce un hecho excepcional.
Un doble hecho, ¿no?
Uno de ellos es que...
El miércoles,
efectivamente, hombre, el único equipo español que juega una final europea, aquí todo el mundo habla, no, es que nosotros, pues el único que juega una final europea se llama Real Betis Balompié.
Y el día de San Fernando hay otro hito importante.
El día de San Fernando, medalla de Sevilla, sí. Exactamente, hijos varios sevillanos que nos distingue el ayuntamiento, cosa que yo le agradezco enormemente. Es un gran orgullo para mí. Bueno, pues que lo paséis bien dentro de un orden, porque pasarlo muy bien tampoco es bonito.
No, una cosa visto. Moderada. Una cosa siempre moderado.
Un poquito mesura, de contención. Eso es, mesura en el pasarlo bien.
Eso como decía Benavente, hay que exagerar la cojera por si no, sí. No te dejan vivo.
Esto es. Adiós, chicos, adiós chicas. Adiós.
Tiri. Vamos con un inciso rapidísimo. Con la fórmula coche casa de Línea Directa, al juntar tu seguro de coche con el seguro de hogar, puedes ahorrar como nunca. ¿Cómo lo oyes? Une tu seguro de coche y tu seguro de hogar y ahorra directamente. No te lo pienses. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y ya podemos seguir, claro.
Herrera Incope.
Estar informado.
Lo nuevo de Samsung es finísimo.
¿Y más?
Mucho más. Reserva ya el nuevo Galaxy S25 Edge en el Corte Inglés con Google Gemini Advance incluido y el doble de almacenamiento.
Además, llévate hasta 290 euros de descuento al entregar tu antiguo Galaxy S24 Plus de 512 gigas.
Solo hasta el 29 de mayo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Hola, ¿qué tal? Oye, que al final no contéis conmigo para lo de hoy, que me apetecía mucho, pero no puedo ir. Ya nos veremos en otra. Un abrazo.
Si el juego hace que renuncies a las cosas que realmente importan, estás dejando que controle tu vida. ¿Sientes que tienes un problema con el juego? Ponte en contacto con FEJAR, la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, llamando al 900-200-225 y no permitas que jugar sea tu único plan. 11 y FEJAR.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Atashi, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues más o menos así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum, 50 años creyendo en las personas.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección, zapatos de primavera-verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha, no, Juanma.